Doctor.
Dave Matthewson, Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 13, Hechos.
Copyright 2024 Dave Matthewson Whitehead Hildebrandt.
Esta es la historia y literatura del Nuevo Testamento del Dr. Dave Matthewson, Conferencia 13, El Libro de los Hechos. Muy bien, sigamos adelante y comencemos. Lo que vamos a planear hacer es continuar trabajando hoy para trabajar en el Libro de Hechos. Recién comenzamos con esto, así que revisaremos un poco lo que dijimos con respecto al tipo de composición y estructura general del libro. Y luego, de manera similar a cómo manejamos los evangelios, nos centraremos en los temas principales y algunos de los textos principales a los que quiero que presten atención en el libro. Y luego termine mirando un ejemplo de uno de los problemas que generalmente tenemos que enfrentar cuando leemos el libro de Hechos. Y usaremos el pasaje como un caso de prueba sobre cómo interpretamos el libro, o al menos algunas de las preguntas que debemos plantear y abordar. Entonces, comencemos con oración y luego veremos más detalles en el libro de los Hechos. Padre, nuevamente te agradezco por la oportunidad de detenerte y analizar tu palabra a la luz de su entorno y contexto original, pero también al hacerlo, dándote cuenta de que ese conjunto de documentos situados tan contextualmente continúa hablándonos como tu palabra hoy. Y oro para que seamos conscientes de eso y reconozcamos que estamos tratando nada menos que con tu palabra. Por lo tanto, requiere toda la energía y disciplina y todas nuestras facultades y habilidades mentales y espirituales. Requiere traer todo eso al texto para intentar comprenderlo de la forma más clara y precisa posible. En el nombre de Jesús, oramos.
Amén.
Muy bien, en el último periodo de clase que vimos, comenzamos a mirar Hechos en cuanto a su estructura y relación con el Antiguo Testamento. Les sugerí que el texto clave para entender el libro de los Hechos es el capítulo 1, versículo 8. Donde Jesús, al principio del libro, mientras se dirige a sus discípulos, a sus seguidores, de quienes leemos más en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así como Jesús ahora se dirige a sus seguidores después de su muerte y su resurrección, Jesús ahora les recuerda o les deja con su comisión. Y es que deben, dice Jesús, esperar en él, esperar, y que él, en el versículo 8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Ahora, lo importante de esto es que sugerí que no es principalmente una estrategia sobre cómo hacer misiones, sino que surge directamente del libro de Isaías del Antiguo Testamento. Entonces, todos esos textos, la referencia al poder o al Espíritu Santo viniendo sobre ellos desde lo alto, la referencia a ser testigos y las referencias a ir hasta los confines de la tierra, todo eso viene directamente del libro de Isaías. Que lo que Jesús básicamente está diciendo es ahora lo que Isaías anticipó. La promesa de Isaías de la restauración del pueblo de Dios y la extensión del reino de Dios y su gloria hasta los confines de la tierra, ahora se está cumpliendo en la persona de Jesucristo y sus seguidores quienes, por el poder del Espíritu Santo, cumplirá la profecía de Isaías y su visión de restauración y extensión del reino de Dios y su gloria hasta los confines de la tierra. Entonces, nuevamente, Hechos 1, 8 no se trata principalmente de cómo hacer misiones, sino principalmente de cómo Jesús y sus seguidores cumplen el programa de restauración tal como se encuentra en el libro de Isaías. Entonces, notarás que una segunda sección en tus notas, bajo las referencias que te he dado a Isaías 32, 43 y 49, por otro lado, el capítulo 1 versículo 8 también proporciona una especie de bosquejo de cómo el resto del libro procederá y cómo se desarrollará en cumplimiento de la visión de restauración de Isaías. Entonces, por ejemplo, la primera parte, que seréis mis testigos en Jerusalén, básicamente corresponde a los primeros seis capítulos o la primera parte del capítulo 6 de Hechos, y luego el hecho de que el Evangelio se difundirá en Judea y Samaria es reflejado en los siguientes capítulos de Hechos, Hechos capítulo 6 al capítulo 9. Y luego los capítulos 12 a 28 corresponderían a los confines de la tierra, donde el apóstol Pablo termina en Roma predicando estas buenas nuevas, nuevamente, en cumplimiento de la promesa de Isaías. Promesa de restauración. Entonces, Por esa razón, Hechos 1:8 es muy importante porque lo vincula con el libro de Isaías y el Antiguo Testamento. Pero también proporciona un bosquejo aproximado de cómo se desarrollará el resto de Hechos, como en círculos concéntricos cada vez más amplios, abarcando un territorio que va mucho más allá de Jerusalén. Entonces, en vista de esto, podemos decir que el propósito del libro de los Hechos es principalmente demostrar cómo este evangelio tiene sus raíces en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, especialmente Lucas, porque recordemos que Hechos es parte de dos volúmenes. Trabajo, junto con Lucas. Pero este evangelio que ahora Jesús trae concerniente al reino y cumplimiento del Antiguo Testamento. Ahora Hechos demuestra cómo ese evangelio se extiende para abarcar territorios judíos cada vez menores. Nuevamente, en cumplimiento del Antiguo Testamento, y especialmente el libro de Isaías. Como el evangelio sale de Jerusalén, sale de allí para dirigirse y abrazar territorios judíos cada vez menores, terminando en Roma y los confines de la tierra. Entonces, volveremos a eso y preguntaremos en qué medida eso es importante para la forma en que entendemos el evangelio. En un momento, pero lo reconoceremos como el propósito principal de Hechos. Narra cómo el evangelio que Jesús proclama, cumple y lleva a cumplimiento en los evangelios, cómo eso ahora se extiende a lugares que son cada vez menos judíos. Comienza a cruzar barreras y fronteras culturales. Ahora, antes de continuar, solo para volver al primer versículo de Hechos para demostrar la conexión. Dijimos que Hechos y Lucas pertenecen a una obra de dos volúmenes. Hechos y Lucas, antes de que fueran incluidos en el Nuevo Testamento, habrían formado un libro de dos volúmenes. Observe cómo comienza el versículo 1 del capítulo 1, en el primer libro, Teófilo. Teófilo es la persona a la que se dirige Lucas capítulo 1. Por lo que el primer libro al que se hace referencia en Hechos 1:1 se refiere al libro de Lucas. Entonces, en el primer libro, que es el Evangelio de Lucas, que llamamos Lucas, Teófilo, escribí todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de dar instrucciones por medio del Santo Espíritu a los apóstoles que él había escogido. Así que ahora Hechos será una continuación de esa historia que comenzó en el Evangelio de Lucas. Ahora, antes de continuar y mirar algún texto importante en Hechos, una cosa interesante. A la luz de los paralelos con Isaías, nuevamente dijimos el libro de Isaías, especialmente la segunda mitad. Pero el libro completo presenta un programa de restauración que comienza con la salvación en Jerusalén. Es decir, el pueblo de Dios, Israel, debe ser restaurado en Jerusalén. Dios traerá de regreso a su pueblo. Recuerde, cuando se escribió Isaías, el pueblo de Dios estaba en el exilio, o listo para ir al exilio debido a su pecado e idolatría. Y por eso Isaías anticipa un tiempo en el que el pueblo de Dios será traído de regreso del exilio a Jerusalén, y restaurado, pero eso es simplemente preparación para la restauración de los reinos. Recuerde también que en ese momento, cuando se escribió Isaías, Israel estaba dividido en dos reinos. ¿Recuerda su estudio del Antiguo Testamento con el profesor Wilson, Hildebrandt o el profesor Phillips? El reino dividido, el reino de Israel había sido dividido en Israel y Judá. Entonces, parece que Isaías lo ve para un tiempo en el que los dos reinos serán restaurados. Habrá un pueblo de Dios. La salvación vendrá a Jerusalén. Serán testigos para que la salvación llegue finalmente hasta los confines de la tierra. Dijimos también, entonces, que Hechos sigue este mismo esquema. Comienza con la salvación en Jerusalén y los reinos restaurados. Curiosamente, ¿qué sucede después de que el Evangelio sale de Jerusalén? Uno de los primeros lugares a los que los apóstoles comenzaron a ir fue Samaria, que era el reino del norte de Israel. Y esa es una de las razones por las que Hechos menciona a Samaria, Jerusalén, Judea y Samaria. Porque eso era parte de la promesa de restauración de Isaías, que los dos reinos que se dividieron serían restaurados como el único pueblo de Dios. Y luego serán sus testigos para que la salvación finalmente llegue hasta los confines de la tierra. Hechos 28 termina con el Evangelio llegando a Roma a través del apóstol Pablo, uno de los discípulos de Jesús. Ahora, una cosa interesante, esto nos ayuda. Creo que nos ayuda a entender un pasaje interesante que siempre me ha dejado un poco perplejo. Y es decir, justo después de Hechos 1, 8, usted lee esto, Jesús se aparece a sus discípulos y les dice, «Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, cuando yo haya derramado mi espíritu sobre vosotros, nuevamente en cumplimiento de Isaías». Y luego Hechos capítulo 1 termina con esta interesante historia, comenzando en el versículo 15. Todavía estoy en el capítulo 1, esto está justo al comienzo del libro. En aquellos días, Pedro se levantó entre los cristianos, los creyentes, y dijo, «Amigos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo, por medio de David, predijo acerca de Judas, que fue guía de los que arrestaron a Jesús». Ahora esto lo lleva de regreso a los evangelios. Todos recuerdan que justo antes de que Jesús fuera crucificado y ejecutado, uno de sus 12 discípulos, Judas, traicionó a Jesús y básicamente ya no es uno de los 12. Entonces, el problema es que ahora te quedan 11 discípulos. Y así, Hechos capítulo 1 termina con el pueblo eligiendo un discípulo más. Por ejemplo, dice que en realidad echaron suertes y las suertes recayeron sobre cierta persona llamada Matías y él era el discípulo número 12. Entonces, termina el versículo 26 del capítulo 1. Y echaron suertes sobre ellos y la suerte recayó sobre Matías y fue añadido a los 11 apóstoles. Ahora tienes 12 otra vez. ¿Cuál es el significado de esa historia? ¿Por qué necesitaban tener? Quiero decir, en primer lugar, uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué no son suficientes 11? Quiero decir, ciertamente, especialmente porque Judas era un tipo malo, por lo que Jesús podría haber cumplido su propósito con 11. ¿Por qué era necesario otro? ¿Por qué Luke necesitaba registrar eso? ¿Qué está pasando en Lucas al enfatizar el hecho de que se añadió el duodécimo apóstol? Nuevamente Jesús eligió a 12 apóstoles en los evangelios, uno de ellos, Judas, desertó. Entonces, terminas con 11 al comienzo de Hechos. Solo hay 11 apóstoles, y ahora Hechos, el autor de Hechos, hace hincapié en enfatizar que ese duodécimo apóstol fue añadido. ¿Cuál crees que es la razón de esto? ¿Ese es el tamaño ideal para un grupo pequeño, o qué está pasando? Nuevamente, ¿cuál era el significado del número 12? ¿Por qué Jesús eligió a 12 apóstoles en primer lugar? Sí, los 12 apóstoles representaron a las 12 tribus de Israel. Al reunir a 12 apóstoles, lo que hacía Jesús era decir, que este es el nuevo pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios ya no gira alrededor de la nación de Israel y las 12 tribus, sino que el nuevo pueblo de Dios, incluido Israel, ahora se basa en Jesús y sus apóstoles. Por eso elige 12, para mostrar que este es el nuevo pueblo de Dios, que traerá el cumplimiento de la verdadera intención de Dios para Israel. Entonces, ¿por qué en Hechos hay un duodécimo apóstol? No, no lo creo, creo que, de hecho, Paul sí. Veremos más adelante, Pablo piensa que él parece pensar que es una especie de adición a los 12, pero supongo que Matías aquí fue un original, uno de los 12 apóstoles originales. Se suponía que debía serlo, sí. Esa es una muy buena pregunta. Entonces sí, ese es un buen punto. Esto no es un error que, vaya, nos equivocamos de persona, intentémoslo de nuevo, y luego atraparon a Paul. El propio Pablo en sus cartas parece pensar que es una adición a los 12. Entonces, entiendo que esto es legítimo y se suponía que debía suceder. Pero no que parte de la promesa de restauración de Isaías es la restauración del pueblo de Dios. Entonces, al elegir al duodécimo apóstol, es como si el autor de Hechos quisiera dejar claro que ahora Israel está siendo restaurado. El pueblo de Dios está siendo restaurado al elegir al duodécimo apóstol. Y recuerde, los apóstoles representan las 12 tribus de Israel. Entonces, es necesario que Hechos, que el autor de Hechos incluya esta historia porque, nuevamente, él está demostrando que la profecía que hizo Isaías está llegando a su cumplimiento cuando las naciones están siendo restauradas, la nación de Israel está siendo restaurada a través de la elección del duodécimo apóstol. Entonces tenía que haber 12 porque los 12 apóstoles corresponden a las 12 tribus de Israel. Entonces, nuevamente, lo que está sucediendo en Hechos es decir que la promesa de restauración de Isaías que comienza con la restauración de las tribus de Israel ahora se está cumpliendo. Pero no a través del Israel nacional, sino ahora a través de este nuevo pueblo de Dios fundado no en los 12 tribus restauradas, sino los 12 apóstoles de Jesucristo. Entonces, como ve, se está formando un nuevo pueblo de Dios que cruza las fronteras nacionales. Se está formando un nuevo pueblo de Dios que no depende de la identidad judía ni de la obediencia a la ley, sino que depende únicamente de la fe en la persona de Jesucristo. Y, nuevamente, el autor de Hechos lo demuestra al hacer que la iglesia elija al duodécimo apóstol. Así que ahora las 12 tribus, los reinos restaurados de Isaías están teniendo lugar por un duodécimo apóstol siendo elegido como, nuevamente, el fundamento de este nuevo pueblo de Dios que ahora cumplirá el propósito que Dios tenía para su pueblo Israel. Pero nuevamente, un pueblo de Dios que incluye a Israel, pero no se limita a Israel. Incluye a los gentiles porque ahora el factor definitorio ya no es la identidad nacional o el cumplimiento de la ley. El factor definitorio es la fe en Jesucristo. Y si ese es el caso, entonces tanto los gentiles como los judíos pueden ser parte de este nuevo pueblo de Dios que está fundado en los 12 apóstoles, no en las 12 tribus de Israel. Muy bien, solo unos cuantos textos clave. Quiero centrarme solo en 3 de ellos, aunque también veremos un par de elementos más que son exclusivos de Hechos. Pero el primero es Hechos capítulo 2, que registra el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios que está reunido en Jerusalén. Pero la clave aquí es que este evento está claramente vinculado, nuevamente, con el Antiguo Testamento. En otras palabras, esto no es, por muy inesperado que haya sido, no fue un evento único y sin precedentes. Fue anticipado en el Antiguo Testamento. Porque cuando Pedro tiene que levantarse y defender lo que está pasando, dice que algunos de los espectadores pensaron que estaban borrachos porque la gente había sido llena del Espíritu Santo y ahora estaban hablando en lenguas, y los espectadores pensaron que estaban borrachos. Entonces, Pedro tiene que levantarse y explicar lo que está sucediendo, y lo explica relacionándolo con el Antiguo Testamento. Uno de los profetas, Joel, demuestra que lo que está sucediendo es nada menos que lo que el Antiguo Testamento profetizó y anticipó. Es decir, nuevamente, que el Antiguo Testamento anticipó, como lo hizo el libro de Isaías, y Ezequiel, Jeremías y la mayoría de los otros profetas, que un día Dios restauraría a su pueblo y derramaría su espíritu y establecería un nuevo pacto con ellos. Ahora Pedro, y el autor de Hechos, está dejando claro que esto está sucediendo con el Espíritu Santo siendo derramado sobre los seguidores de Jesús, en Jerusalén. Entonces, la idea del Espíritu Santo viniendo sobre el pueblo de Dios no es algo exclusivo de la Iglesia. Esto no es algo que solo pertenezca a la Iglesia, o que el autor de Hechos sea nuevo para él, pero es claramente un cumplimiento de lo que se anticipó en el Antiguo Testamento. Entonces, esto, el Espíritu Santo derramado sobre el pueblo de Dios en Hechos 2, es simplemente parte del cumplimiento del nuevo pacto. Recuerde que los profetas anticiparon el día en que Dios haría un nuevo pacto con su pueblo. El antiguo pacto fracasó porque Israel desobedeció y no lo cumplió. Entonces, Dios establecería un nuevo pacto, y parte de ese nuevo pacto sería que Dios derramaría su espíritu sobre su pueblo. Eso ahora ocurre en Hechos capítulo 2. Entonces, Hechos 2 es un texto muy importante porque es el cumplimiento, no solo de lo que Jesús prometió. Recuerden en el capítulo 1 versículo 8, recibirán el Espíritu Santo o poder de lo alto. Cuando reciben el Espíritu. Entonces, no es solo un cumplimiento de las palabras de Jesús, sino también un cumplimiento del Antiguo Testamento. Por eso, Hechos 2 es muy importante. Este es el comienzo de la restauración y la salvación que fue prometida en los profetas del Antiguo Testamento. Otro texto importante es Hechos capítulo 10, y vamos a adelantar varios capítulos, pero Hechos capítulo 10. Este es, comenzaré a leer la historia, no la leeré completa, pero esta es la historia de un centurión. Que era un militar romano, y por tanto gentil, no judío, y se llamaba Cornelio. Y así, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte italiana, como la llamaban. Era un hombre devoto y temeroso de Dios. Había una categoría de personas en el primer siglo, junto con judíos y gentiles, conocidos como temerosos de Dios. Y entonces, aquí está uno de esos temerosos de Dios. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Dio generosas limosnas al pueblo y oró constantemente a Dios. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la que vio claramente un ángel de Dios que entraba y le decía: «Cornelio». Él lo miró fijamente aterrorizado y dijo: «¿Qué pasa, señor?». El ángel respondió: «Vuestras oraciones y vuestras limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora hombres a Jopé, porque un tal Simón, llamado Pedro, se aloja en casa de Simón Pedro, curtidor, cuya casa está junto al mar». Cuando el ángel que le hablaba se hubo ido, llamó a dos de sus esclavos y a un soldado devoto de entre las filas de sus servidores, y después de contarles todo, los envió a Jopé. Así que ahí es donde se supone que debe estar Peter. Al día siguiente, alrededor del mediodía, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió al terrado de su casa a orar. Le entró hambre y quería algo de comer, y mientras se preparaba su comida, cayó en trance. Ahora bien, lo que entiendo que significa que el trance es probablemente una experiencia de tipo visionario, muy parecida a la que tuvo el autor del Apocalipsis. El autor del Apocalipsis está en el espíritu y de hecho asciende al cielo y ve esta visión. Hablaremos más sobre el Apocalipsis, obviamente, pero ese es el tipo de trance que está ocurriendo aquí. Vio el cielo abierto y algo parecido a un gran lienzo que descendía, descendiendo hasta el suelo por sus cuatro puntas. En esta sábana había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Entonces oyó una voz que decía: «Levántate, Pedro, mátalos y come». Pero Pedro dijo: «De ninguna manera, Señor, porque nunca he comido cosa profana o inmunda». La voz le dijo otra vez por segunda vez: «Lo que Dios ha limpiado, tú no lo profanes ni inmundos». Esto sucedió tres veces, y luego la cosa fue llevada repentinamente al cielo. ¿Ahora el qué está pasando aquí? La visión que tiene Pedro es la de la sábana que contiene todos estos animales que fueron declarados inmundos, según la ley del Antiguo Testamento. Y ahora, en una visión, Pedro ve esto y escucha una voz del cielo, probablemente de Dios o una voz divina, diciendo que ahora estos animales que bajo la ley del Antiguo Testamento eran declarados inmundos ahora están limpios. Es decir, eres libre de comerlos. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué está pasando aquí? Nuevamente, están sucediendo dos cosas diferentes. Por un lado, tienes a Cornelio, que es un centurión gentil, y envía hombres a Jopé, donde está Pedro. Y luego tienes esta historia de Pedro teniendo esta visión, y una visión de estos animales que bajo la ley del Antiguo Testamento, el pacto mosaico, fueron declarados inmundos, y ahora son declarados limpios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se trata realmente de satisfacer el hambre de Peter? ¿Cómo se conectan estas dos historias? Nuevamente, la historia de este centurión gentil, y luego la historia de Pedro, uno de los apóstoles de Jesús, que tiene esta visión de la comida que ahora Dios declara limpia.
Sí.
Bien, entonces esto, sí, tienes razón al mencionar a los gentiles porque lo que está sucediendo aquí no es solo un pronunciamiento sobre los animales, sino también sobre los gentiles. Entonces, a Pedro se le está mostrando que la ley del Antiguo Testamento que te distinguía entre los gentiles, ya no puede desempeñar ese papel. Ahora el Evangelio puede llegar tanto a los gentiles como a los judíos. Entonces, al tener esta visión entonces, diciendo que toda la comida ahora está limpia, es como si Dios también estuviera diciendo que ahora los gentiles también están limpios y ahora pueden ser aceptados como miembros iguales del pueblo de Dios. Esto se demuestra al mostrarle a Pedro que la ley del Antiguo Testamento ya no divide entre judíos y gentiles. En cierto sentido, ha sido rescindido y ha sido llevado a su cumplimiento en Cristo. Nuevamente, si lo piensa, las leyes alimentarias. Las leyes alimentarias en el Antiguo Testamento que prohibían a los judíos comer ciertos tipos de alimentos o ciertos tipos de carne, Una de las funciones de aquellas era que funcionaba como un marcador de identidad para distinguir a los judíos de los judíos. Otras naciones, judíos de otras naciones. Además, piénselo, en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva donde la distinción entre judío y gentil a menudo se hacía más evidente, nuevamente. Piénselo, la iglesia va a comenzar a extenderse desde Jerusalén a Judea, Samaria y al confines de la tierra. En otras palabras, la iglesia comenzará a volverse cada vez más gentil. Ahora, mientras la iglesia hace eso, uno de los lugares y uno de los momentos donde la distinción entre judíos y gentiles sería más aguda es cuando se sentaban y comían, porque a los judíos se les habría prohibido comer ciertos tipos de alimentos y carne, según la ley del Antiguo Testamento, donde los gentiles no tenían tales escrúpulos. Entonces nuevamente, lo que esta visión está haciendo es demostrarle a Pedro que ahora, con la venida de Cristo y todos estos eventos que han tenido lugar con el derramamiento del Espíritu Santo, y con la venida de Cristo, ahora los gentiles son declarados limpios. Y ahora los gentiles pueden convertirse en el pueblo de Dios en igualdad de condiciones con los judíos. Y por lo tanto, las leyes alimentarias ya no se aplican. Ya no establecen estas distinciones entre judíos y gentiles. Y Pedro puede sentirse libre de comer, puede sentarse y comer con ellos, puede darles la bienvenida, puede predicarles y acogerlos como verdadero pueblo de Dios. Entonces, el capítulo 10 juega un papel muy crucial en el desarrollo del libro de Hechos. Nuevamente, el propósito de Hechos es demostrar cómo comienza el Evangelio, que Dios al principio, en unos confines judíos bastante estrechos, comienza a extenderse y abrazar a pueblos de herencia cada vez menor judía, es decir, más gentiles, hasta que llega a ser hasta el final de la tierra. Cuando eso suceda, nuevamente, enfrentará problemas como este. Recuerde la pregunta que hacía la mayoría de los judíos, ¿quién es el verdadero pueblo de Dios? ¿Qué significa ser el pueblo de Dios? Bueno, significa que vivo la vida como judío, acepto la ley de Moisés. Para los varones eso significaba ser circuncidados. Para todos los que significaba observar las leyes alimentarias, observar el sábado, etc. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo en la iglesia se vuelve cada vez más gentil, es decir, gente que no tiene, no observa la ley, que se requiere de ellos? ¿Deben guardar la ley para ser el pueblo de Dios? Y entonces, esta visión es un recordatorio para la gente, para Pedro, no. La ley ya no juega un papel en la definición de quién es el pueblo de Dios. Los marcadores de identidad judíos bien conocidos, como la circuncisión, comer ciertas carnes y guardar el sábado, ya no desempeñan un papel en la definición de quién es el pueblo de Dios. Y ese es el propósito de esta visión que tiene Pedro. Al declarar limpios todos los alimentos, la ley ya no juega un papel a la hora de determinar quién es el pueblo de Dios. Pero ahora los gentiles también están limpios y pueden ser aceptados como el verdadero pueblo de Dios. El siguiente texto importante de Hechos es el conocido Concilio de Jerusalén. De hecho, este puede ser uno de los textos más cruciales del libro de los Hechos. Y quiero que sepas esta fecha, 70 después de Cristo, lo siento, me equivoqué de fecha. Eso fue otra cosa. Es necesario saber el año 70 después de Cristo, porque fue entonces cuando el templo fue destruido. No estoy seguro de cómo conseguí eso ahí. Pero de todos modos, el Concilio de Jerusalén puede conectar eso con el capítulo 15 de Hechos. Ahora bien, lo importante del Concilio de Jerusalén, nuevamente, es esta pregunta sobre lo que se requiere para llegar a ser el verdadero pueblo de Dios. ¿Quiénes son el verdadero pueblo de Dios? Es necesaria la ley de Moisés, la observancia de la ley de Moisés y vivir la vida como judío para llegar a ser el pueblo de Dios. Y nuevamente, especialmente para los hombres. Eso habría significado la circuncisión como la señal del pacto que Dios dio desde Abraham y Moisés, la señal de pertenecer al pueblo del pacto de Dios. Así que ese es el tema, nuevamente, el mismo tema que se estaba abordando en el capítulo 10. Pero ahora llega a un punto crítico y la iglesia primitiva convoca una especie de primer concilio donde van a discutir esto y, en un sentido, tomar una decisión. Es decir, ¿quiénes son el verdadero pueblo de Dios? ¿Qué se requiere para pertenecer al pueblo de Dios? Y el problema es que, cuando empiezas a leer Hechos capítulo 15, así es como comienza. Entonces unos individuos descendieron de Judea y enseñaban a otros cristianos que, a menos que os circuncidéis según la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. Así que ese era el problema, la circuncisión. Y nuevamente, la cuestión no era solo la circuncisión masculina. Eso fue simplemente una señal de que adoptaste toda la ley mosaica y que ibas a obedecer la ley de Moisés. Entonces, la pregunta es, ¿es necesaria la obediencia a la ley de Moisés para pertenecer al pueblo de Dios y ser salvo? Después de que Pablo y Bernabé tuvieron no poca disensión y debate con ellos, Pablo y Bernabé y algunos de los otros fueron designados para subir a Jerusalén para discutir esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Entonces, siguieron su camino por la iglesia, lo siento, y fueron enviados por la iglesia, y al pasar por Fenicia y Samaria, informaron de la conversión de los gentiles y trajeron gran alegría a todos los creyentes. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se levantaron y dijeron, «Es necesario que se circuncidan para guardar la ley de Moisés». Así que nuevamente escuchan estos informes de todos los gentiles, como Cornelio, viniendo a Cristo y respondiendo al Evangelio, nuevamente, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el Evangelio que los apóstoles estaban predicando. Y los fariseos decían, «Bueno, eso no es suficiente». También deben, según la ley del Antiguo Testamento, someterse también a la ley de Moisés. Nuevamente, para los varones que se sometían a la circuncisión, para todos, el sábado. Las leyes alimentarias y las demás leyes marcaban claramente a uno como judío como perteneciente al pueblo de Dios. Y por eso el Concilio de Jerusalén, que es lo que se llama el Concilio de Jerusalén, se reúne y básicamente toma una decisión sobre esto. Aunque, nuevamente, la iglesia no despertó al día siguiente y todo estaba bien. Todavía tomó un tiempo para que esto se resolviera. Y más adelante, en el libro de Gálatas, una de las cartas de Pablo a los Gálatas, incluso veremos que Pedro no cumplió todo el tiempo, que incluso actuó de manera inconsistente con la decisión del Concilio de Jerusalén. Pero la respuesta a la pregunta, las personas, especialmente los gentiles, ¿deben someterse a la ley de Moisés para convertirse en el pueblo de Dios, para ser salvos? La respuesta acordada fue, no, no lo hacen. Esa fe en Jesucristo fue suficiente para convertir a uno en un verdadero miembro del pueblo de Dios y para que esa persona fuera salva. Así fue la conclusión del Concilio de Jerusalén. Una vez más, la iglesia no se despertó a la mañana siguiente y todo estaba bien y todos adoptaron eso y todo salió bien a partir de ese momento. Una vez más, todavía hubo oposición, malentendidos y cierto debate, pero parece que la decisión del Consejo de Jerusalén triunfó. Y por eso, en el libro de los Hechos, el autor dedica bastante tiempo a describirlo. Y como dije, es probablemente el evento más crucial en el libro de los Hechos. Entonces el resultado debería ser que este evento que tuvo lugar en Hechos 2, con el derramamiento del Espíritu, comenzó a suceder en lugares posteriores, territorio gentil. Y entonces, la conclusión, el resultado de esto debería ser, bueno, esas fueron experiencias genuinas. Es decir, los gentiles entonces deben ser recibidos, bienvenidos y aceptados como el verdadero pueblo de Dios, aunque no se sometan a la ley de Moisés, como ser circuncidados, observar las leyes alimentarias, etc. Sí, esa es una muy buena pregunta. No quiero pasar, no quiero ignorar esa pregunta, pero quiero dedicar más tiempo a hablar de eso cuando lleguemos a Gálatas, por el mismo tema. Pero esa es una muy buena pregunta. ¿Hay ciertas partes de la ley? Quiero decir, ¿tenía Jesús la intención de dejar de lado toda la ley? ¿Había ciertas partes que la gente todavía obedecía? Algunos cristianos han distinguido entre ley moral y ceremonial. Se dejaron de lado las leyes que eran ceremoniales, que trataban de sacrificios y circuncisión, leyes alimentarias, etc. Las leyes morales, como no matar, no asesinar, etc., siguen siendo vinculantes. Quiero volver a ese tema cuando lleguemos al libro de Gálatas porque creo que habla muy claramente del papel de la ley en la vida del pueblo de Dios. Esa es una muy buena pregunta. Recuerde también volver a Mateo, si recuerda cuando hablamos del Sermón del Monte. El Sermón del Monte en Mateo 5 comienza con la declaración de Jesús. Dice, «No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla». Y lo que Jesús quiso decir, recuerden, no es que vino a obedecerla perfectamente. Aunque estoy de acuerdo en que lo hizo, sino que Jesús básicamente está diciendo que yo soy lo que la ley señalaba. Mi vida, ministerio y enseñanza son lo que realmente señalaba la ley. Y eso plantea una pregunta que, nuevamente, creo que Gálatas también ayudará a responder, lo que probablemente también molestó a muchos judíos. Bueno, si los gentiles no tienen que someterse a la ley de Moisés, ¿qué constituye entonces su guía moral? ¿O cuál es la norma de obediencia, si no tienen la ley de Moisés para guiarlos? Y el libro de Gálatas también responderá a eso. Entonces, quiero plantear esa pregunta, ¿qué parte de la ley del Antiguo Testamento, si corresponde, se supone que debemos obedecer? ¿Hay algo de esto que todavía esté vigente o sea vinculante? ¿O algunas partes siguen siendo vinculantes y otras no? ¿Y si es así, cómo lo decidimos? Esa es una muy buena pregunta. Cuando lleguemos allí, argumentaré que, según Pablo, creo que toda la ley mosaica ya no es vinculante para los cristianos. Creo que es bastante claro. Pero también deja claro que eso no significa que podamos hacer lo que queramos y que no estemos sujetos a ninguna orden. Y no significa que no tengamos guía moral alguna, y Pablo abordará ese tema como bueno. Muy buena pregunta. Muy bien, esos son los tres principales. Quiero ver un par de otras cosas únicas sobre Hechos, pero ¿alguna pregunta sobre alguno de estos textos? La otra cosa que quiero mencionar es que lo que sucede en Hechos capítulo 2 realmente sucede, es decir, el Espíritu Santo siendo derramado, personas hablando en lenguas, etc. Esto se repite numerosas veces a lo largo de Hechos. Nuevamente, como si el autor quisiera decir, lo que le sucedió en Jerusalén a los apóstoles de Jesús y otros seguidores ahora se replica. Pero a medida que el Evangelio se mueve fuera del territorio judío hacia territorios cada vez menos judíos, hacia territorios más gentiles. Entonces, lo que le sucedió a los judíos en Hechos 2 se repite con los gentiles varias veces más a lo largo del libro de Hechos. A menudo se tiene la idea de que la única conclusión es que los gentiles deben ser el verdadero pueblo de Dios. Porque le sucedió lo mismo que le sucedió en Hechos 2 a los apóstoles y seguidores inmediatos de Jesús. Entonces, los gentiles también deben ser pueblo de Dios, porque a ellos les está sucediendo lo mismo. Muy bien. Dos características del libro de los Hechos en las que quiero centrarme son lo que a menudo se llaman los viajes. Misioneros o viajes de Pablo que ocupan un gran segmento del libro de los Hechos. Y espero que copien todo este mapa. No, no lo hago. Estoy bromeando. Solo quiero demostrarles cómo el libro de los Hechos, incluso los viajes misioneros de Pablo, encajan en este tipo de estructura concéntrica de los Hechos. Así que aquí tienes a Jerusalén, una especie de punto de partida, y esta línea de puntos rojos, que no puedes ver muy bien, es el primer viaje misionero de Pablo, y puedes ver que no es realmente extenso, pero claramente va hacia territorio gentil. Entonces, aquí está la tierra de Palestina y Jerusalén, por lo que el primer viaje misionero de Pablo lo lleva a territorio gentil. Esta línea violeta, entonces, representa el segundo viaje misionero de Pablo, por lo que hay tres en Hechos. El segundo viaje misionero, como pueden ver, lo lleva a Grecia y aún más lejos de Jerusalén. Y luego el tercer viaje misionero en este tipo de verde, con esta línea verde, también lo lleva a algunos de los mismos territorios. Pero claramente esto encaja con el patrón de Hechos, donde el Evangelio ahora se está extendiendo mucho más allá de Jerusalén para abarcar a pueblos que no son judíos en absoluto. Y finalmente, esta línea naranja termina con Pablo en Roma, que es donde termina el libro de los Hechos. Y ha habido muchas preguntas en relación con esto. Algunos se han preguntado por qué Hechos termina con Pablo en Roma. Probablemente porque eso es todo lo que Hechos necesita hacer. Simplemente necesita mostrar que Pablo llegó a Roma para demostrar que el cumplimiento de Isaías, que el Evangelio llegaría hasta los confines de la tierra, tuvo lugar cuando Pablo llegó a Roma. Ahora que eso sucede, Hechos termina su narrativa allí mismo. Entonces, esto simplemente les muestra la extensión de los viajes de Pablo y gran parte del libro de los Hechos. Creo que el capítulo 9 de gran parte del libro de los Hechos comienza con la conversión de Pablo. Gran parte del resto del libro de los Hechos se centra en Pablo y sus viajes. Déjame decir dos cosas sobre ellos. La número uno es que, en cierto sentido, estos probablemente no sean los viajes etiquetados. No son del todo precisos porque la imagen no es tanto de Paul simplemente haciendo un viaje y termina regresando a casa, aunque eso es parte de ello. Pero cuando lees Hechos con atención, notarás que en realidad se estableció en varias de estas ciudades por hasta un año y medio o dos años. Entonces, compraría una casa y establecería su residencia. Incluso montaría un negocio y permanecería algún tiempo en algunas de estas ciudades. En otras ocasiones, otras ciudades en las que estuvo eran mucho más cortas. Una de las ciudades de las que hablaremos más adelante en relación con una de las cartas de Pablo es que fue expulsado por una turba de linchadores porque estaban molestos con él. Pero básicamente, la filosofía de Pablo era ir a una de estas ciudades y quedarse el tiempo necesario para establecer una nueva comunidad, una iglesia, y luego pasar a otra. Probablemente no sean los viajes mejor etiquetados, pero probablemente no haya una palabra mejor. Así que esa es la que usaremos. La segunda cosa a tener en cuenta sobre estos viajes es que la mayoría de las ciudades que Pablo visita en estos viajes son ciudades a las que Pablo les escribirá cartas que encontramos en el resto del Nuevo Testamento. Como dijimos, el libro de los Hechos proporciona un maravilloso puente entre los Evangelios y el resto del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos a Pablo visitando ciudades como Éfeso y lo tenemos visitando ciudades como Corinto y varias otras ciudades. En Tesalónica, tenemos a Pablo visitando ciudades a las que finalmente se hace referencia en las cartas de Pablo más adelante, en el Nuevo Testamento. De nuevo, Hechos proporciona una especie de introducción al resto del Nuevo Testamento en algunos aspectos. Como dijimos, también presenta otras características clave como Pedro. Tenemos cartas de Pedro, por lo que también se encuentran otras figuras clave en el resto del Nuevo Testamento. Otro tema clave es el papel del Espíritu Santo en Hechos. Al igual que Lucas, dijimos que uno de los temas clave en Lucas era el Espíritu Santo. Y eso también se recoge en Hechos, excepto que ahora, con Hechos, hay dos cosas que reconocer. En primer lugar, el Espíritu Santo en Hechos juega un papel en la orquestación de varios eventos a lo largo del libro de Hechos, organizando y trayendo personas a ciertos lugares. Entonces, el Espíritu Santo juega un papel muy activo en lo que sucede en el libro, hasta el punto de que algunos sugieren que el mejor término para el libro no es Hechos del Apóstol, sino Hechos del Espíritu Santo. Puede que haya algo de verdad en eso. Pero segundo, como ya hemos dicho, la mención del Espíritu Santo a lo largo de Hechos siempre debe entenderse como la presencia del Espíritu Santo, del nuevo pacto que fue prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, recuerde, la presencia del Espíritu Santo en Hechos no es algo completamente nuevo o algo cristiano, sino que es algo, la presencia del Espíritu Santo que fue prometida y profetizada en el Antiguo Testamento en relación con la nueva venida. Pacto que Dios algún día restauraría o promulgaría con su pueblo. Ahora con la presencia del Espíritu Santo en Hechos, el nuevo pacto ya se cumplió. Una cosa más que decir sobre Hechos, es que Hechos plantea una serie de preguntas sobre cómo lo leemos. Esa es su importancia. Entonces, ¿qué tiene de importante el libro de los Hechos? ¿Y cómo se supone que debemos leerlo? Y particularmente, ¿cómo lo aplicamos? Y lo que tengo en mente es, ¿cómo podemos, a medida que avanzamos en el libro de los Hechos, qué hacemos con estos pasajes que describen señales milagrosas y prodigios que están ocurriendo? Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, parece que todos los presentes hablan en lenguas. Y la pregunta es, Cuando lees Hechos y lees cosas como esta, ¿cómo vamos a leer esto y aplicarlo? ¿Debemos tomarlos como normativos? ¿Para nuestra experiencia de hoy? ¿O de alguna otra manera? Y como ejemplo de eso, quiero leer Hechos capítulo 8. Y nuevamente, a medida que el Evangelio comienza a extenderse más allá de Jerusalén, en el capítulo 8, esto es lo que leemos. Ahora, cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron eso de Samaria, aquí está el Evangelio yendo a Samaria. Cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Ahora, tenlo en cuenta. Es interesante, ¿por qué eligieron a Pedro y a Juan? Los dos bajaron y oraron por ellos, porque los samaritanos, que habían aceptado el Evangelio, oraban para recibir el Espíritu Santo. Porque todavía el Espíritu no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y me detendré ahí. Hay más en la historia y algunas otras cosas interesantes sucediendo en el capítulo 8, pero quiero detenerme ahí. Entonces, nuevamente, a medida que el Evangelio se difunde a lo largo de Hechos, encontramos, por ejemplo, comenzando con Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo es derramado y la gente habla en lenguas como demostración de que han recibido el Espíritu Santo. Cumplimiento del Antiguo Testamento, que la salvación del nuevo pacto ahora ha llegado a ellos. Y el Espíritu ahora ha sido derramado, y hablan en lenguas, y a veces todas estas cosas interesantes. Estas señales y prodigios ocurren. Y entonces la pregunta es, ¿qué se supone que debemos hacer con eso? Quiero decir, cuando leemos el libro de Hechos, debemos leerlo de una manera que lo veamos como una descripción de una experiencia bastante normativa. ¿De modo que deberíamos leer el libro de Hechos esperando que así nos suceda a nosotros? Y así es como debería suceder. Primero que nada, déjame decir algo sobre esta frase, señales y prodigios. En primer lugar, como ya dije, las señales y prodigios, como las lenguas, las sanidades y los eventos milagrosos, parecen funcionar para testificar de la presencia del Espíritu Santo y de esta salvación del nuevo pacto. Entonces, a medida que el Espíritu Santo se derrama sobre las personas cuando responden al Evangelio, y a medida que se extiende a varios territorios, cada vez menos judíos, estas señales y prodigios lo acompañan, tal vez como una demostración de que lo mismo que sucedió en Hechos 2. A los judíos ahora les está sucediendo también a los gentiles. Entonces, estas señales y prodigios acompañan la difusión del Evangelio a medida que avanza hacia territorios donde no ha estado. Está demostrado, la presencia del Evangelio y del Espíritu Santo está demostrada por estas señales y prodigios. La otra cosa, sin embargo, es que también estoy convencido de que las señales y prodigios probablemente, nuevamente, se remontan al Antiguo Testamento. Recuerda a los israelitas vagando por el desierto y las señales y prodigios, las cosas milagrosas, como cruzar el Mar Rojo y la provisión milagrosa del maná, etcétera, etcétera. Todas esas cosas acompañaron al pueblo de Dios mientras atravesaban el desierto. Entonces, también creo que las señales y prodigios tienen un trasfondo del Antiguo Testamento. Pero la pregunta es, ¿son estas señales y prodigios, cuando leemos el libro de los Hechos, cómo debemos tratar estos eventos? Nuevamente, Hechos está lleno de ejemplos, como los encontramos en el capítulo 8 de Hechos. El problema es que, cuando lees Hechos, no parece haber coherencia todo el tiempo. A veces las personas reciben el Espíritu Santo inmediatamente cuando responden al Evangelio. A veces eso va acompañado de hablar en lenguas y otras señales milagrosas. A veces no lo es. En Hechos capítulo 8, el pueblo responde al Evangelio, pero no recibe el Espíritu Santo de inmediato. Entonces, el problema es que no parece haber mucha coherencia a lo largo de Hechos. En otras palabras, no sucede siempre de la misma manera. Entonces, ¿cómo respondemos a esta pregunta? ¿Las actas son normativas o descriptivas? Es decir, ¿establece Hechos un patrón que debe ser cierto o que siempre sucede? Eso sería normativo. Describe hechos la norma de que siempre que el Evangelio se difunda o alguien responda con fe a Jesucristo. ¿Esto debe suceder? ¿O es descriptivo? Están hechos más interesados no en decir que así es como tiene que suceder, sino simplemente en decir que así es como sucedió. Simplemente describe cómo el Evangelio se extendió a territorios judíos cada vez menores. Y es simple, esto es lo que pasó. No está tratando de darnos un modelo o patrón de cómo tiene que ser. En mi opinión, me pregunto si parte de la respuesta no es ambas cosas. Admito que a veces me gusta mantenerme al margen para no tener que tomar una decisión, pero a veces creo que eso es legítimo, y he aquí un ejemplo. En otras palabras, creo que el libro de los Hechos llama al pueblo de Dios a esperar que Dios obre de manera milagrosa a medida que su evangelio se difunda a diferentes personas. Sin embargo, al mismo tiempo, Hechos no necesariamente nos dice cómo debe ser eso. Y creo que eso es natural al leer Hechos. Nuevamente, el hecho de que no sucede de la misma manera cada vez. Creo que Hechos principalmente simplemente describe cómo el Evangelio se extendió a territorios judíos cada vez menores. Entonces, la parte normativa es, creo que sí, Dios obra y puede obrar de maneras milagrosas que acompañan la difusión de su Evangelio. Pero la parte descriptiva es que Hechos no nos dice cómo tiene que verse eso o cómo debe ser. Suceder cada vez. Es por eso que, nuevamente, a veces cuando las personas responden al Evangelio, hablan en lenguas y otras veces no. En Hechos 8, la gente responde al Evangelio, pero no reciben el Espíritu de inmediato. Mientras que en otros lugares, la gente recibe el Espíritu de inmediato. A veces les ponen las manos encima, a veces no. De nuevo, Hechos es descriptivo en ese sentido. No está tratando de decirnos exactamente cómo el Espíritu de Dios tiene que obrar y moverse a medida que la salvación del nuevo pacto se extiende para ser aceptada por diferentes personas. Ahora, a la luz de eso, miremos nuevamente Hechos. ¿Qué podemos explicar? Al leer Hechos, ¿podemos explicar por qué sucedió de la manera que sucedió? En otras palabras, nuevamente, el orden en comparación con Hechos 2, el orden es bastante único. La gente ha respondido al Evangelio, incluso han sido bautizados, pero no han recibido el Espíritu. Y Pedro y Juan tienen que ir al pueblo y imponerles las manos para que reciban el Espíritu. Ahora bien, si esto no nos da una norma y dice que así es como tiene que suceder, lea algunos de los otros textos. A veces el Espíritu viene sobre las personas cuando no les imponen las manos. A veces hablan en lenguas, a veces no dice que hablan en lenguas. ¿Pero podemos explicar lo que está pasando en este texto? ¿Por qué piensas, dos cosas? ¿Por qué crees que el Espíritu no vino sobre estos cristianos en Hechos 8 hasta que llegaron dos apóstoles? ¿Y por qué creen que fueron Pedro y Juan y tuvieron que imponerles las manos? En otras palabras, ¿por qué crees que sucedió como sucedió aquí en Hechos 8? Bueno. Vale, eso es muy interesante. Así que aquí hay dos apóstoles tocando algo que antes era impuro, es decir, los samaritanos. No te lo pierdas. Bajan a Samaria. Van a Samaria, a samaritanos que presumiblemente han respondido al Evangelio. Y ahora los tocan físicamente y les imponen manos, demostrando que ahora están tocando físicamente a personas que la mayoría de los judíos habrían considerado impuras. Porque nuevamente hablamos de que la relación entre judíos y samaritanos no era buena. Habrían sido, según el Evangelio de Lucas, marginados sociales. Entonces, ¿por qué crees que es importante que la venida del Espíritu se retrasara hasta que Pedro y Juan llegaron allí y pudieron imponerles las manos? Piénsalo. Estos son samaritanos. ¿Por qué no recibieron el Espíritu inmediatamente hasta que Pedro y Juan, dos de los más importantes, recuerden el papel que Pedro ha desempeñado en los Evangelios y ahora en Hechos? ¿Él es el portavoz que se levantó en Hechos 2 y explicó lo que estaba pasando? ¿Por qué, recuerden que estos son samaritanos, por qué no reciben el Espíritu Santo hasta que Pedro y Juan, dos de los apóstoles más conocidos de Jerusalén, lleguen y les impongan las manos? Quiero decir, ¿y qué? Nuevamente, ¿qué importancia tiene eso desde el punto de vista de que estos son samaritanos? El hecho de que sean samaritanos, ¿por qué era necesario? ¿Qué hubiera pasado si los samaritanos hubieran recibido el Espíritu Santo tan pronto como creyeron? Y entonces se corre la voz, oh, los samaritanos, estos samaritanos también han recibido el Espíritu Santo. ¿Cuál habría sido la respuesta de la mayoría del pueblo, de la mayoría de los cristianos judíos? Sí, de ninguna manera, eso no es legítimo. Estos son estos repugnantes samaritanos. Entonces, al retrasar la venida del Espíritu hasta que Pedro y Juan pudieran llegar allí y imponerles las manos, ahora hay prueba indiscutible. Nadie puede discutir con Pedro y Juan, quienes les impusieron las manos y fueron testigos de que también los samaritanos habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, nuevamente, vemos que suceden cosas diferentes a medida que el Evangelio comienza a cruzar barreras raciales y culturales y se extiende a territorios judíos menores. En este caso, fue necesario que el Espíritu Santo fuera retenido hasta que Pedro y Juan pudieran llegar allí para que no hubiera duda de que estos repugnantes samaritanos también eran verdaderamente el pueblo de Dios y habían recibido el Espíritu Santo de la misma manera que los judíos. Los cristianos lo hicieron en Hechos capítulo 2. Esta es la historia y literatura del Nuevo Testamento del Dr. Dave Matthewson, Conferencia 13, El libro de los Hechos.